Bueno, y seguimos en tema con este proyecto de tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza, como se ha llamado en este último proyecto, y está en línea la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Buen día.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Nane, escuchábamos hace algunos minutos a Carmen Naciaín. ¿Cuál es la postura del Frente Amplio, ¿no? ¿Y por qué se menciona esto de retroceso?
Bueno, a ver, varias cosas. La postura del Frente Amplio, desde no respecto a este proyecto, sino también respecto a los otros dos que dieron lugar a este tercero, es de que no lo vamos a apoyar. Y me preguntabas respecto a la cuestión de retroceso. Hay varias cuestiones en esto. Dos que nos resultan fundamentales para no acompañar este proyecto. La primera de ellas es que en su artículo 2 este proyecto modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia diciendo que serán únicamente causales de pérdida de patria potestad las causas establecidas en el artículo 285 del Código Civil. Yo quiero aclarar que no estoy diciendo esto para enfrascarnos en una discusión legal, sino que lo estoy mencionando para que cualquiera de las y los oyentes en su casa pueda ir al sitio de info.gov.uy y buscar el contenido de estos artículos del Código Civil que yo voy a...
Usted sabe, senadora, que esto en el texto final se cambió, nos acaba de decir la senadora Siaín.
Si lo cambiaron...
se cambió. Dice que fue que había sido una omisión.
Bueno, no tenemos conocimiento.
Que van, las causales previstas en el 285 y en el 284.
Bueno, vamos a revisar la intención, vamos a revisar el error, porque si los errores de los proyectos que hace la coalición de gobierno se los tiene que corregir el Frente Amplio, la verdad es que estamos mal, sobre todo cuando han dicho que...
ella dice que lo corrigieron ellos.
A nadie más. No tenemos la versión corregida, no la tenemos, pero no la tenemos, porque fíjense que el proyecto que a nosotros nos dieron a estudio nos lo dieron el martes pasado, con una semana de plazo para estudiar. O sea que, si lo van a cambiar, la verdad es que bienvenido sea, pero igual quiero hacerles la explicación para entender el error grueso que a veces se comete cuando uno anda a las apuradas haciendo mandado. Entonces, permítanme terminar, por favor, esto.
Termina, tranquila.
El artículo 2 de este proyecto de ley decía que las causales de pérdida de patria potestad eran únicamente, y no lo estoy diciendo yo lo únicamente, sino que era texto que estaba en esta versión, únicamente por el artículo 285 del Código Civil. Si es únicamente, es únicamente, por lo cual se estarían excluyendo las razones que indica el artículo 284. Las razones que indica el artículo 284 son, ni más ni menos, que delitos violentos contra hijas e hijos, delitos de proxenetismo contra hijas e hijos, y femicidio o intento de femicidio contra la madre de hijas o hijos. Esas eran las causales que se excluyen.
Ese es el proyecto que usted tuvo sobre la mesa. Hacia ahí nos dijo que eso se cambió.
Bueno, ese es el proyecto que se entregó a estudio del Frente Amplio, y sobre ese proyecto es que las firmas de los legisladores de la coalición de gobierno y el proyecto que hoy oficialmente es el proyecto que presentaron. En otras circunstancias, ustedes me decían por qué otra razón. Otra razón es que se modifica los aspectos cautelares que prevé la ley 19.580, conocida como ley de violencia basada en género, para indicarle al sistema judicial, a los jueces o a las juezas, que pueden decidir no suspender el régimen de visitas ante una denuncia de violencia basada en género. Y esto es importante entenderlo en un contexto que es más amplio. Ustedes saben que existe en nuestro país el sistema integral de atención y protección a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, que se conoce como SIPIAD. En las cifras del 2020 del sitiado se daba cuenta de 4.911 situaciones informadas en el CIPIAP de violencia contra niños, niñas o adolescentes. Cuando miramos las cifras del 2021 cerradas, ese número creció a 7.305. Esto quiere decir que las situaciones de violencia contra niños, niñas o adolescentes, según datos oficiales, han aumentado. Entonces, poco podemos catalogar como irresponsabilidad, porque realmente es una irresponsabilidad, por ser generoso, que cuando modifico algo en una ley, que además entendemos que no es necesaria y ahora pasamos a esto, modifico para quitar protección, para darle la potestad a un juez que, si entiende que está en peligro el interés superior del niño, puede suspender las medidas cautelares. Ahora, pensemos juntos, ¿quién del sistema judicial puede entender que ante una situación de violencia familiar se puede levantar las medidas cautelares contra niñas, niñas o adolescentes? Eso denota claramente la visión que trasunta todo este proyecto, que es que se centra en los problemas que tienen las madres, los padres, los abuelos, pero nunca se centra en la protección de los niños y niñas que son víctimas de todos esos conflictos de adultos.
Allí se aclara, ¿no?, que el juez únicamente va a suspender el régimen de visitas en el caso en que se encuentre el riesgo el interés superior del niño o el adolescente.
Bueno, justamente. ¿A ustedes les parece o les parece que puede haber en el sistema judicial alguien que piense que ante una situación de violencia no está en peligro el interés superior del niño? ¿Qué sentido tiene uh-huh. esa modificación? Miren, tratar de llevar culturalmente el concepto del niño objeto de patria potestad al concepto de niño, niña o adolescente como sujeto de derechos en este país llevó más de 10 años. Uh-huh. Y fue un gran avance el Código de la Niñez y la Adolescencia, que por otro lado, ustedes saben, está basado en la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño establece que cuando los adultos toman una decisión respecto a los niños, niñas o adolescentes, deben preservar ante todo su interés superior y el derecho a ser oído. En este proyecto, que lo que hace es imponer una tenencia compartida, entendida como una especie de 50% y 50% para cada progenitor, primero se impone eso y después se escucha al niño, niña o adolescente. Porque sí. En este régimen de imposición, primero se impone este régimen y después, si a alguien no le sirve, puede presentarse ante un juez para decirle que no le sirve. Entonces, imaginemos, póngase cada uno en la logística familiar que vive día a día, ¿no? Sí. Si uno de los progenitores vive en Tacuarembó y el otro de los progenitores vive en Colonia, ¿cómo se implementa eso? Si uno de los progenitores vive en, vamos a poner, Carrasco Norte y el otro de los progenitores vive en Punta Carretas, ¿cómo se implementa eso? Lo que termina pasando es que vamos a tener un montón de gurises y gurisas con una mochila, con un cepillo de dientes, con un celular y un cargador, boyando para establecer en esa incomodidad y en ese daño emocional que se les hace los conflictos de los adultos que no pudieron resolverlo por sí mismo.
Ahora, Nane, ¿y cuál es la solución? ¿Usted entiende que tal cual está el sistema está funcionando todo bien?
No, pero también entendemos que esta ley no es necesaria y entendemos que hay mucho por hacer dentro del sistema judicial. Y de hecho, el sistema judicial también lo entiende. Y por eso es que cuando presentan los presupuestos, presentan una asignación de recursos para las modificaciones que tienen que hacer, para analizar los aspectos de mejora, para implementarlos, para terminar de implementar la ley de violencia basada en género de 19.580.
Usted dice que hay que discutir todo de vuelta, sentarnos.
No digo que haya que discutir todo de vuelta, digo que hay que darle el lugar al Poder Judicial para que modifique sus procedimientos para que los mejore, para que pueda hacer formación de sus funcionarios. Y no lo estoy diciendo yo, es lo que plantea el Poder Judicial, es lo que plantea los defensores públicos, es lo que plantean muchos magistrados de derecho de familia. Pero cuando nosotros vamos a ver esto en su integralidad, porque a mí me parece que algo que no podemos perder es la visión integral de las cosas. Si cuando el Poder Judicial solicita presupuesto, la rendición de cuentas del año pasado, que es clarísima, el Poder Judicial solicitaba $12 millones para poder terminar de implementar, por ejemplo, la ley 19.580, el gobierno en ese momento llevaba ahorrado $140 millones y los 12 millones del Poder Judicial no los votaron. Entonces, ¿qué pasa también cuando nosotros vemos que se habla de corresponsabilidad en la crianza y por otro lado se está desmantelando el Sistema Nacional Integrado de Cuidados? Cuando vemos que por otro lado el Instituto Nacional de las Mujeres todavía no tiene pronto su Plan Nacional contra la Violencia de Género. Entonces, la mirada integral tiene que ser responsabilidad de todos los integrantes del Estado, y reitero, me voy a volver a apoyar en la Convención de los Derechos del Niño, que dice que el Estado debe garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a una vida sin violencia y al pleno goce de sus derechos. Entonces, esto es una responsabilidad de todas y de todos.
Sí.
Y hay que mirarlo con esa integralidad.
Senadora, usted hablaba del Poder Judicial, de las necesidades del Poder Judicial. Es cierto también, lo reconocen los distintos actores del sistema judicial, que ha sido una tradición del Poder Judicial, en general, fallar a favor de la mujer en estos casos.
Mira, nosotros hicimos, preocupados por todas esas cosas, yo hice un pedido de acceso a la información pública a la Suprema Corte de Justicia, donde solicitamos del 2018 hasta ahora, como para poder tener un panorama, solicitamos que se nos informara justamente cuántas de las solicitudes de tenencia habían sido otorgadas a mujeres y a su vez también cuántas les habían sido denegadas a los padres varones y cuántas de las tenencias que se habían sido negadas habían sido sin motivo fundado. La Suprema Corte de Justicia nos respondió que no tenía esa información porque no tiene en su sistema estadístico forma de poder llegar a esa información. Posteriormente nos reunimos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el doctor John Pérez, y estuvimos hablando de la necesidad de poder hacer algo para mejorar ese sistema estadístico. Si la Suprema Corte de Justicia no tiene esa información que nos pueda brindar, tampoco la tienen los promotores de estos proyectos. Por lo cual, hay mucho para trabajar para poder entender cuándo una ley es necesaria o no es necesaria. Y tenemos que trabajar en poder entender el análisis de impacto de las leyes que proponemos. Porque si no, fíjense que también nos pasa que en la ley de urgente consideración se pone el delito de microtráfico con una pena mayor y termina viendo mujeres presas con sus hijos por ese tipo de situaciones, y resulta que ahora lo van a tener que arreglar. Entonces, cuando no medimos el impacto, cuando no tenemos datos, cuando no tenemos información concreta, terminamos con una ley general atendiendo casos particulares. Y esto, en este caso particular, viola la Convención de los Derechos del Niño, del cual Uruguay es un Estado parte, porque no antepone el interés superior. El concepto del interés superior del niño dice que cuando los adultos toman decisiones por los niños, se tiene que considerar siempre su interés superior. Y eso también aplica a los procedimientos de forma. Y esto no lo digo yo, esto lo dice quien fue presidente del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera. Lo ha dicho la UNICEF también. Entonces, acá nosotros no podemos legislar en general, porque cuando se legisla en general, nos pasamos por arriba de los casos particulares. Por otro lado,
y lo pasa que siempre se legisla en general, senadora.
Pero en este caso no es necesario legislar en general, y te voy a explicar por qué. Entre otras cosas, porque nos ponemos de poncho el interés superior del niño. Entre otras cosas también, y como dicen, lo dijo la Cátedra de Derecho de Familia cuando estuvo en la comisión, las la tenencia, lo que hoy se le quiere decir tenencia compartida, es la más común del régimen de tenencias, porque es lo que pasa cuando una pareja con hijos a cargo se separa y tiene de común acuerdo un régimen de tenencia adecuado a su logística familiar y adecuado a las necesidades.
Que muchas veces se judicializa y muchas veces no.
Se acuerda.
Mira, ahí creo que la corrección, si tú me permitís que te voy a hacer, es pocas veces se judicializa en primera instancia y aún menos veces se judicializa a segunda instancia. Cuando los casos llegan a segunda instancia o a los juzgados especializados de familia, es porque no se logró un acuerdo voluntario de primera, no se logró un acuerdo en primera instancia y está en una segunda instancia donde típicamente hay casos muy complejos a ser tratados. Pero esos casos son muy, muy pocos. Y de nuevo, no lo digo yo, lo dice la Cátedra de Derecho de Familia. Sobre esos casos, que son pocos, los jueces, cuando actúan, actúan de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia, que está en total acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño. En este sentido, lo que se preserva siempre es el interés superior del niño, y los jueces de este país lo pueden avalar.
Bien. Nani, le agradecemos por estas aclaraciones. Mañana es la sesión allí en la comisión.
Sí, mañana es la sesión. Aparentemente están todos los votos de la coalición. Pero yo quiero hacer referencia, si ustedes me permiten, a una información de último momento que publicó hoy La Diaria. Y es que en diputados probablemente los votos no estén, porque han salido mujeres coloradas del palo genuino de Adela Reta a expresar su posición contraria a este proyecto, y creo que eso le da pluralidad a las convicciones para votar en forma negativa por este proyecto, que nosotros estamos absolutamente convencidas que desprotege a los niños, niñas y adolescentes.
Silvia Nani, muchas gracias por estos minutos.
Buena
Muchísimas
jornada,
gracias a ustedes. Un saludo.
Igual para ustedes.